Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días. Hoy es domingo 28 de enero de 2018 y es el momento, a esta hora, de comenzar los minutos de información eclesial, de repasar lo más destacado de estas últimas jornadas en la actualidad de España y el mundo, que nos va a llevar hasta las 9 de la mañana, en que llegará, como siempre, la Santa Misa. Este es el programa 1552, que hoy llega a ustedes gracias a Rosa Muñoz en el control de sonido y Amparo Latre en la producción, y con los siguientes titulares.
Con el lema Atrévete a ser misionero, la Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de la Infancia Misionera, que cumple 175 años.
Santo Tomás de Villanueva y la encíclica Humanae Vitae, protagonistas de sendos congresos en Valencia y Alcalá de Henares.
El capítulo interprovincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha analizado sus prioridades para el futuro.
Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos, señala la transparencia y el autosostenimiento como prioridades de la Conferencia Episcopal, así como dar a conocer lo que la Iglesia hace en la sociedad.
En la entrega de los premios Bravo, el obispo Ginés García Beltrán pide un periodismo profesional al servicio de la verdad, la cohesión social y el bien común.
Y en su mensaje para la Jornada Mundial de Medios de Comunicación Social, el Papa alerta sobre las noticias falsas.
Francisco ha hecho balance de su viaje a Chile y Perú y esta tarde visitará a la comunidad greco-católica ucraniana de la Ciudad Eterna.
Y el próximo viernes, fiesta de la Presentación del Señor, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos hoy con la celebración, en este último domingo de enero, de la Jornada Mundial de la Infancia Misionera, una iniciativa de las Obras Misionales Pontificias que cumple ya 175 años de su creación por el obispo francés Charles Forbin-Jansson, con el fin de concienciar a los niños de su contribución a la labor misionera de la Iglesia. En esta ocasión, esta jornada lleva como lema Atrévete a ser misionero. Nacho de Gamón, buenos días.
Muy buenos días. Alon Fernández tiene 14 años. Cuando tenía 9, sus padres decidieron irse de misión a México y, por supuesto, se llevaron a sus hijos con ellos. Para Alon fue una experiencia inolvidable, tal y como contó en la presentación de esta jornada.
Mis padres tenían varios proyectos. Trabajaban con familias, con novios, en el kinder, que sería una escuela infantil. Íbamos también al centro de desintoxicación. Había trabajos con fines afectivos sexuales, talleres de oración, visitas a las casas... Hasta que se llegó a la conclusión de que, dado los problemas que había allí en aquel pueblo, en Valle de Quino, en un estado que se llama Sonora, se llegó a la conclusión de que había que trabajar con los niños, ¿no?, primeramente. Y ahí fue cuando nosotros también intervenimos. También hicimos un equipo misionero, éramos unos pocos niños y niñas, que nos dedicábamos a trabajar en la misión desde dentro de la comunidad. Y yo llevaba un grupo de catequesis y salíamos a los campos de cultivo. En los campos de cultivo había gente en condiciones no muy buenas y íbamos y compartíamos la palabra y hablábamos.
Monseñor Francisco Lerma tiene algunos años más, pero también es misionero. En 2010 fue elevado al orden episcopal en la diócesis de Gurú, en Mozambique, donde lleva casi 50 años de ministerio sacerdotal. Su vocación misionera le viene desde niño, en el grupo de su parroquia de la infancia, en su Murcia natal. Monseñor Lerma explicó cómo han promovido los grupos de jóvenes misioneros en las parroquias de su diócesis.
En todas nuestras parroquias tenemos los grupos de la infancia misionera, con la característica de la formación en primer lugar, y quién se encarga de la formación de los niños, los adolescentes. Como tenemos los grupos de jóvenes, esos grupos de jóvenes se comprometen a dirigir y mantener la formación de los niños. Después de la formación, pues tienen sus pequeños, que son grandes compromisos apostólicos los niños. El compromiso de ser misioneros con otros niños, de preocuparse de los otros niños más abandonados, de los huérfanos, de los que nunca han oído hablar del cristianismo, de Jesús, y son ellos los primeros misioneros localmente. Y después también su aportación económica. Pequeñas, diríamos, contribuciones de nuestros niños. No serán muchas, pero también contribuyen para la evangelización de otros países, de otros pueblos y de otros niños.
El director de Obras Misionales Pontificias, Monseñor Anastasio Gil, también lanzó un llamamiento a los niños, sintetizado en el lema de este año.
Que nosotros hoy podamos lanzarnos de decir a los niños de España, atrévete a ser misionero. Este es nuestro reto, no es una palabra. Atrévete a ser misionero, déjate de tonterías, no tengas miedo, sé valiente.
Monseñor Gil también destacó la generosidad de los niños españoles durante 2016, cuando aportaron casi un 17% del total del Fondo Universal de Solidaridad.
En la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia se ha celebrado esta semana un congreso sobre Santo Tomás de Villanueva, que ha analizado diversos aspectos sobre la vida y el legado espiritual de este santo, que la Conferencia Episcopal ha pedido que sea proclamado doctor de la Iglesia. Desde COPE Valencia, Luis Agudo.
La Universidad Católica de Valencia ha celebrado esta semana un congreso sobre Santo Tomás de Villanueva, que fue arzobispo de nuestra diócesis durante 10 años, a mediados del siglo XVI. Como decía el cardenal arzobispo Antonio Cañizares, al inaugurar el congreso fue el suyo un ejemplo extraordinario de entrega a los más necesitados.
No escatimaba trabajos ni sacrificios, por arduos que fueran, y cedía su libertad ante los poderes establecidos, y buscaba, eso sí, con pasión la verdad que nos hace libres y se realiza en el amor, especialmente a favor de los pobres y más desfavorecidos, ante los que se inclinaba humildemente.
El congreso organizado por la Universidad Católica de Valencia en colaboración con el Colegio Mayor de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva, la Federación Agustiniana de España, porque Santo Tomás era agustino, y la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia ha abordado la figura de Santo Tomás sobre todo desde el perfil de la caridad como centro de su teología, pero también la doctrina de la justificación y su gran influencia en Trento y en la construcción de seminarios en aquella época, así como la vigencia en la actualidad de esa teología de la caridad de Santo Tomás de Villanueva. Todo ello llevaba a esta conclusión del cardenal Cañizares.
Hay más que suficientes méritos como para que Santo Tomás de Villanueva sea proclamado doctor universal de la Iglesia.
En breve se editarán las ponencias de este congreso.
Con el título El triunfo de la vida y la verdad del amor humano, la diócesis de Alcalá de Henares ha organizado un congreso para celebrar los 50 años de la Humanae Vitae, resaltar la dignidad de la vida humana y profundizar en los fundamentos de la moral cristiana. En el Espejo de Cope estuvo el obispo de Alcalá, Juan Antonio Rechpla.
Una desvalorización de lo que es la sexualidad humana como dimensión esencial de la persona. El cuerpo es la propia persona. Una menos valoración de lo que es la mujer, un trato, diríamos, donde se le puede considerar más como objeto sexual y abusar más de ella. También los gobiernos se les da un arma para que después puedan regular lo que es la natalidad y, por tanto, entrar en procesos, como lo hemos visto, con un gran sistema de anticoncepción en esta Europa más liberal, pero con sistemas totalitarios en China, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y después todo lo que afecta al mundo de los jóvenes, con que se les da un arma que pueden no crecer en lo que significa la lógica del don de sí, que les conlleva, pues, prepararse para el matrimonio y desde el matrimonio fundar familias estables, abiertas a la vida. Esa era la primera profecía y eso, todo eso ha pasado. Es más, lo que el Papa decía se ha quedado corto respecto a lo que ahora mismo es la destrucción de lo humano, de la persona humana y de lo que es el ámbito propio del matrimonio y la familia, cuna de la sociedad.
Toledo celebró el martes la fiesta de su patrón, San Ildefonso, con una Eucaristía concelebrada por una amplia representación episcopal y sacerdotal en la Catedral Primada, que ha podido contemplar además la exposición dedicada al cardenal Cisneros. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas.
En su homilía, el arzobispo de Toledo expresaba su emoción de celebrar esta fiesta en rito hispano-mozárabe y bendecía al Señor por el triunfo de San Ildefonso, al que subrayaba Dios otorgó la corona de la inmortalidad por haber defendido su nombre y el de Santa María.
Pues significa que el ser humano no se explica desde sí mismo, sino desde la acción defensora de la misericordia de Dios, que nos permite comenzar siempre de nuevo, a pesar de nuestras posibles malas acciones y pecados.
Al concluir la Santa Misa, todos los asistentes se trasladaban en procesión a la Capilla de la Descensión, donde se veneraba la reliquia de San Ildefonso. Terminada la celebración, los obispos visitaban la exposición Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados. A la misma también se refería en su homilía Braulio Rodríguez.
E igualmente, por el deseo de compartir cuanta experiencia estamos teniendo en el recuerdo y homenaje al gran arzobispo Cardenal Cisneros, cuyo quinto centenario de su muerte está significando en la diócesis, en la ciudad y fuera de ella.
Jornada festiva en Toledo que contó, entre otros, con la destacada presencia de Monseñor Carlos Amigo Vallejo, cardenal arzobispo emérito de Sevilla, y Renzo Frattini, nuncio apostólico en España.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha destacado el trabajo por la transparencia y el autosostenimiento como prioridades de la Iglesia Católica en la España de hoy. Lo explicó en una conferencia en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde allí nos informa Verónica Sánchez.
Fernando Jiménez Barriocanal establecía debates sobre los retos de la financiación de la Iglesia en el siglo XXI, una entidad autosostenible que trabaja ahora en hacer llegar a la sociedad su modelo de transparencia. Informa que la llamada Ley de Mecenazgo estableció un régimen fiscal para el conjunto de entidades no lucrativas de España, muy superior al que preveían los acuerdos Iglesia-Estado. En la actualidad, salvo en el impuesto de construcción de instalaciones y obras, la Iglesia asume idénticos tributos que el resto de entidades del país.
Realmente, salvo en el caso de un solo impuesto, que es el impuesto de construcción, instalaciones y obras, la Iglesia tiene exactamente el mismo régimen fiscal. Pero es verdad que la Iglesia tiene que hacer un gran esfuerzo todavía en comunicar mejor a la sociedad lo que hace, en presentar bien sus cuentas, en someterse a revisión, en que todo el mundo vea lo que realmente hace, en contar las cosas mejor y en seguir instando a la gente a que tiene que colaborar. Esas labores la Iglesia las tiene que hacer y por eso nos estamos dedicando a contarlo en todos los sitios.
El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española recuerda que la Iglesia no percibe financiación de los presupuestos generales del Estado. De ahí la importancia de marcarle X en la casilla de la Iglesia al realizar la declaración de la renta.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha celebrado en el Escorial un capítulo interprovincial con la asistencia de más de un centenar de representantes de las tres provincias de la Orden en España, Castilla, Bética y Aragón. Han decidido la unificación en una sola provincia para 2020 y han reflexionado sobre el momento actual y las prioridades de trabajo en el futuro. El hermano Jesús Etayo es el superior general de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Creemos, ¿no? Creemos que esta decisión nos va a ayudar, por una parte, a nivel de la vida de los religiosos y de las comunidades, a poder plantear modelos de vida comunitaria incluso diversos, más actualizados, uh-huh. Quiero decir, más cercanos a los desafíos que hoy tenemos. Y a nivel pastoral, creemos que esto nos va a dar más fuerza, más capacidad también de poder trabajar y extender nuestra misión pastoral, uh-huh. Nuestra misión apostólica, de lo que para nosotros es el centro de nuestro carisma, que es la hospitalidad, que es atender a la gente enferma y necesitada.
Actualmente la Orden Hospitalaria cuenta en España con 75 centros sociales y sanitarios, 220 hermanos, unos 12.000 trabajadores y 3.600 voluntarios. El hermano Jesús Etayo considera que la hospitalidad y la acogida es un carisma de máxima actualidad porque da la mejor respuesta a los problemas de nuestro mundo.
Nosotros estamos convencidos que la hospitalidad es un espacio pastoral, por supuesto, pero incluso un espacio de compartir con otros, digamos, una respuesta que hoy necesita nuestra sociedad, que es la de acoger, la de atender, la de cuidar, como dice el Papa Francisco, la de cuidar la fragilidad del mundo, ¿no? Y por eso nosotros pensamos que nuestro carisma es de, como suele decirse a veces, ¿no?, de rabiosa actualidad.
Sí.
Yo creo que hoy, por ejemplo, pues por eso, delante de este gran problema, ¿no?, de los refugiados, de los inmigrantes, que tantas veces lo que encuentran es el rechazo, ¿no? Es la hospitalidad, precisamente lo que promueve, lo que intentamos promover es la acogida, la atención, etcétera, ¿no? Y en ese sentido la Orden, en España concretamente, pues está creciendo cada vez más en proyectos de atención a los inmigrantes, a los sin techo, a los que vienen. Y esa es la razón del por qué nuestra misión crece cada vez más, ¿no? Y a veces nosotros nos sorprende incluso, ¿no? Porque las necesidades son cada vez más grandes y estamos convencidos que la hospitalidad es una respuesta, yo diría una alternativa a la situación que hoy tiene la sociedad.
El lunes tuvo lugar la entrega de los premios Bravo que concede la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Su presidente, el obispo electo de Getafe, Ginés García Beltrán, aludió a algunas dificultades del mundo de la comunicación, como la aparición de una nueva verdad definitiva, absoluta e indiscutible, la posverdad, de los filtros burbuja que desde Internet limitan nuestro conocimiento y la proliferación de noticias al servicio de ideologías.
Recordó también que la comunicación, los profesionales y las empresas tienen que estar al servicio de las personas y apartarse de las servidumbres a las que obligan las ideologías, las cifras de las audiencias y las cuentas de resultados.
Es verdad que la tensión, el quebranto y la polémica dan más rédito de audiencia, pero también dejan una sociedad más deshilachada y menos cohesionada. Es imprescindible superar el discurso del enfrentamiento en nuestros medios, el de la confrontación, la tensión o el odio que estira y visibiliza los extremos y acaba por romper la sociedad. El periodismo no puede contribuir al quebranto de la sociedad, sino a la cohesión de sus miembros, al conocimiento de las razones de los demás y de las propias para facilitar la comprensión de que todos buscamos lo mejor. El servicio al bien común es un servicio a los proyectos comunes que no dividen ni fracturan, sino que suman y acaban multiplicando.
Los galardonados en esta ocasión han sido Antonio Pampliega en prensa, Sergio Martín en televisión, nuestro compañero Pepe Domingo Castaño en radio, Íñigo Pírfano en música, el portal de información Aletella, la película Converso, la campaña Con los abuelos somos más familia y el trabajo de las diócesis de Cartagena y Santander por su cobertura de los años jubilares de Santo Toribio de Liébana y Caravaca de la Cruz. Habló en nombre de todos los galardonados el premio Bravo Especial, el director del programa Pueblo de Dios de Televisión Española, Julián del Olmo.
Para vender, en nuestro caso, ofertar la buena noticia, la Iglesia tiene que salir al mercado de la comunicación, sabiendo que este mercado es exigente y competitivo. Es verdad que la Iglesia dispone de buenos productos, más que muchas organizaciones e instituciones que habitualmente están de actualidad en los medios. No basta con que el producto sea bueno. Si queremos que resulte atractivo, tiene que estar bien, bien presentado. Y el Papa Francisco nos ha dado la receta. La comunicación de la Iglesia tiene que transmitir la alegría del Evangelio, algo que no siempre sucede. Con las nuevas tecnologías, todo el mundo puede ser comunicador, pero a los profesionales de la comunicación se nos pide, de oficio, conocer y practicar el arte de comunicar. Comunicar con profesionalidad, con responsabilidad y con credibilidad.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Acorralados por las deudas, es lo que les pasó a un matrimonio sevillano. Acudieron a la ley de segunda oportunidad para empezar de nuevo.
En bancarrota estaban arruinados tras perder su trabajo y ahora la justicia les exonera, les libera de todas sus deudas.
Es darle una segunda oportunidad, poder empezar de nuevo. Poder
de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Herray.
Está pasando. Estás en COPE.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Cariño, ¿qué has hecho ya en el cole?
He tenido mates y gimnasia. ¡Ah! Y he ayudado a 600 niñas en la India.
Con Infancia Misionera, los pequeños hacen posible que miles de niños en el mundo conozcan a Jesús y puedan vivir mejor. Abre los horizontes a tu hijo. Enséñale otra forma de vivir. 28 de enero, Jornada de Infancia Misionera. ¿Te atreves a ser misionero? Infórmate y colabora en www.omp.es.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En el tiempo para la actualidad internacional, en Iglesia Noticia nos vamos ahora hasta el Vaticano porque el Papa celebrará a las 9 de esta mañana una misa en la Basílica de Santa María la Mayor con motivo de la fiesta de la traslación del icono de la Salus Populi Romani. Este es el nombre que se da desde el siglo XIX a la protectora del pueblo romano, un icono bizantino de la Virgen con el Niño que procede de los primeros cristianos y custodia la Basílica de referencia de los españoles en Roma. Además, esta tarde el Papa visitará la comunidad greco-católica ucraniana en la Ciudad Eterna. Hasta allí nos vamos con la información de la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. El Papa Francisco celebra en estos momentos ante la que se podría decir que es su imagen de la Virgen preferida de Roma, que además contempla por primera vez tras su restauración. Desde el día después de su elección como pontífice, el Papa ha ido a venerar a esta imagen 56 veces. Normalmente acude antes y después de sus viajes internacionales. La última de ellas fue el pasado lunes a su regreso del viaje a Chile y a Perú. La imagen que representa a la Virgen cargando al niño Jesús que bendice es uno de los iconos marianos más famosos y venerados por los romanos. La solemnidad que se celebra en estos momentos es de agradecimiento por la presencia maternal de la Virgen durante tantos siglos. Y efectivamente, esta misma tarde el Papa se acercará hasta la Basílica de Santa Sofía en Roma para encontrarse con la comunidad greco-católica ucraniana, que durante muchos años fue considerada casa y punto de referencia para todos los ucranianos en la diáspora bajo el régimen soviético. Es una de las 24 iglesias de rito oriental en comunión con la Santa Sede. Su origen se remonta al siglo IX. Esta iglesia cuenta aproximadamente con un 10% de fieles y es una de las más importantes del país. Con esta visita, el Papa subraya su empeño por contribuir a la unidad de los cristianos, una de sus constantes en su pontificado.
El jueves, en la solemnidad de la conversión de San Pablo, el Papa celebró las segundas vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuros como conclusión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, en una semana de especial actualidad ecuménica. Cuéntanos, Eva.
Tras su regreso del viaje a Chile y a Perú, efectivamente el Papa ha tenido varias citas de carácter ecuménico. Como todos los años, quiso clausurar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos rezando junto a representantes de otras confesiones. Estuvieron presentes la Iglesia Ortodoxa, Anglicana, Metodista y Episcopaliana. Especialmente simbólico fue la oración conjunta ante los restos del apóstol San Pablo. Junto al Papa se encontraba el representante del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y el de la Iglesia Anglicana. Y como símbolo de unión, el Papa centró su homilía en el sacramento del bautismo. Cuando decimos que reconocemos el bautismo de cristianos de otras tradiciones, confesamos que también ellos han recibido el perdón del Señor y que su gracia opera en ellos, y acogemos su culto como expresión auténtica de alabanza por lo que Dios cumple. Y también, cuando las diferencias nos separan, reconocemos que pertenecemos al pueblo de los redimidos, a la misma familia de hermanos y hermanas amados por un mismo Padre.
La stessa famiglia dei fratelli e sorelle amati dall'unico padre.
No se olvidó Francisco de mencionar a los mártires protestantes, ortodoxos y católicos que han entregado su vida por Jesús. Y esta misma semana, por cierto, el Papa recibió en audiencia a la delegación de la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia, que llegó a Roma en peregrinación con motivo de la fiesta de San Enrique. El Papa les pidió que den testimonio de la presencia del Dios viviente y les recordó la situación de grave necesidad en la que viven tantas personas en el mundo, por lo que resulta obligado trabajar juntos por ellos, unidos por un mismo compromiso ecuménico.
Y una noticia más desde el Vaticano: la verdad os hará libres, noticias falsas y periodismo de paz. Este es el lema que encabeza el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Un mensaje de aliento para contribuir a promover un periodismo profesional que busque la verdad y que fomente el entendimiento entre las personas por encima de las ventas o la lucha por las audiencias. Recordamos los puntos más destacados de este mensaje, Eva.
Sí, se podría decir que el mensaje contiene los consejos del Papa Francisco para combatir las conocidas como fake news. En el texto, Francisco es tajante a la hora de vincular el fenómeno de las noticias falsas con la codicia incansable y la sed de poder. Asegura el Papa que ninguna desinformación es inocua y que incluso una distorsión de la verdad aparentemente leve puede tener efectos peligrosos. Por estos motivos, ninguno de nosotros puede eximirse de la responsabilidad de hacer frente a estas falsedades. Los periodistas somos los responsables de evitar que se expanda la desinformación, porque nos recuerda el Papa, a la hora de informar, lo importante no es la velocidad e inmediatez con la que contamos las noticias ni el impacto sobre las cifras de audiencia. Lo que realmente importa son las personas. En el mensaje, Francisco invita a poner en práctica un periodismo que sirva de antídoto contra las noticias falsas y contra el mal uso de la facultad de comunicar. Uno de sus consejos pasa por formar a periodistas educados en la verdad. Informar es formar, asegura el Papa, es involucrarse en la vida de las personas. Por eso, la verificación de las fuentes y la custodia de la comunicación son verdaderos y propios procesos de desarrollo del bien que generan confianza y abren caminos de comunión y de paz. Un mensaje, en definitiva, que debería convertirse en manual de consulta obligado para todos los que nos dedicamos a informar.
Gracias, Eva. La rueda de prensa del Papa Francisco en su regreso a Roma tras el viaje a Chile y Perú es hoy tema para el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. ha sido la más endiablada de todas las conferencias de prensa que ha dado Francisco al retorno de sus viajes apostólicos. Los periodistas que le habían acompañado en sus visitas a Chile y Perú centraron muchas de sus preguntas sobre el tema más polémico, su postura ante los abusos sexuales de algunos miembros del clero. Bergoglio no se anduvo con rodeos y volvió a repetir que él no se había apartado ni un centímetro de la línea de tolerancia cero marcada por Benedicto XVI y que había respondido con un no rotundo a todas las apelaciones que le pedían su gracia. Pero un colega le pidió que aclarara qué había querido decir cuando afirmó que para condenar a alguien por esos crímenes necesitaba pruebas de las víctimas. Y aquí el Papa tuvo la valentía de retractarse y reconocer que pedir pruebas a los que han sido abusados era darles una bofetada a quien ha sufrido esa agresión. Hay muchas víctimas, reconoció, que no son capaces, por vergüenza o por lo que sea, de aportar un documento o un testimonio. Y no quedó ahí la cosa, porque pidió perdón a quienes la palabra prueba les había herido. Ha sido una herida de la que no me di cuenta y que no quise, y eso me ha producido un gran dolor. En esa misma conferencia de prensa, Francisco agradeció al cardenal O'Malley, presidente de la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores, que hubiese criticado su uso de la palabra prueba, y aseguró que su declaración le había parecido justa. Es también la primera vez que un papa agradece públicamente la crítica de un cardenal. Algunos parecen no haberse enterado de esta rectificación y siguen atacando al papa, tachándole de encubridor de los crímenes de pederastia. La historia se encargará de desmentirlos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Los obispos de Guatemala han manifestado su preocupación por la falta de rumbo que muestran los organismos del Estado con un sistema político que vive bajo la dictadura de la corrupción y que pone en gravísimo peligro su existencia mientras disminuye su credibilidad delante del pueblo y aumentan la desconfianza y el desencanto.
Muestran también su preocupación por el aumento del empobrecimiento en la mayoría de la población, la migración, el incremento en las deportaciones, la conflictividad agraria, las extorsiones y la violencia, y dejan claro su desconcierto por la falta de cohesión y articulación de los sectores sociales, empresariales y académicos para levantar al país del profundo agujero en el que han caído mientras muchos cristianos permanecen indiferentes encerrados en su mundo religioso.
Por otra parte, los obispos de Colombia han emitido una nota con motivo de las elecciones presidenciales de este año en la que dan 7 criterios de voto ante un evento que puede ser una oportunidad para dar un nuevo paso hacia la construcción de un país que sea patria y casa para todos. Afirman que Colombia necesita ser gobernada por personas íntegras, honestas, dignas, competentes, capaces de vencer la corrupción y la violencia y que se preocupen por la salvaguarda de la casa común. Elkin Álvarez es el secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia.
La Iglesia Católica no tiene ni avala ningún partido político o candidato determinado, pero sí invita a sus fieles y en general a todos los ciudadanos, con las mismas palabras del Papa Francisco, a involucrarse en la política, participando en el debate democrático con seriedad y responsabilidad.
La reina doña Sofía entregó el jueves en Burgos los premios Hispania Nostra y Europa Nostra, que premian la conservación, dedicación e investigación de patrimonio cultural. Este año, entre los galardonados estaban la Catedral de Tarazona, las iglesias de Lorca reconstruidas tras el terremoto, los campanares de la Catedral de Valencia y la cubierta para las ruinas del monasterio de San Juan de Burgos.
Recordamos también que esta semana ha fallecido Julio Manzanares, catedrático y decano de la Facultad de Derecho Canónico, también rector de la Universidad Pontificia de Salamanca entre 1998 y 2002, y que este fin de semana el Departamento de Pastoral de la Juventud celebra un encuentro de jóvenes en Valladolid en el que se va a dialogar sobre el discernimiento y se elegirá a los dos españoles que participarán en el presínodo que celebrará el Papa Francisco y los jóvenes de todo el mundo en Roma del 19 al 25 de marzo. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia en este domingo 28 de enero de 2018. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después, la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Un saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina.